Ahora detengámonos un poco en los seguidores de Marx en la Rusia comunista. A diferencia de Carlos Marx y otros socialistas sobre los que venimos reflexionando, el arquitecto de la revolución bolchevique, Vladimir Lenin, demostró estar exento de judeofobia. Al oponerse a las persecuciones zaristas, afirmó: ningún grupo nacional en Rusia está tan oprimido y perseguido como el judío. De este modo, Lenin pasó un doble examen: la admisión pública del sufrimiento israelita y la predisposición a combatir la judeofobia. Una tercera prueba de la que salió airoso es que nunca usó políticamente el odio antijudío. Por ejemplo, en sus discusiones con el Bund, el Partido Socialista Judío, Lenin no endilgó a la judeidad de sus opositores ser causa, ni siquiera parte, del problema. Ni aun cuando una joven hebrea atentó contra su vida. Sin embargo, la actitud personal de Lenin fue lamentablemente eclipsada por el establishment comunista, que desde el comienzo negó específicamente a los judíos el derecho de autodefinirse. Solo a ellos se les prohibió toda aspiración nacional. Y no nos referimos solamente a la religión, ya que en el terreno religioso el judaísmo no tuvo el monopolio de la hostilidad comunista, pero el idioma hebreo fue declarado subversivo. Se envió a la cárcel a quienes lo enseñaban o estudiaban. Más aún, el gobierno comunista destruyó sistemáticamente la vibrante vida comunitaria judía en Rusia. La judiofobia se transformó, según Kronaveter, en el socialismo de los tontos. Con la salvedad de que por primera vez un movimiento judiofóbico se ocupaba en insistir que no lo era. La campaña fue llevada a cabo bajo el epíteto de antisionista. Desde 1919 el sionismo fue definido como movimiento contrarrevolucionario y junto con él fueron prohibidas las centenares de escuelas judías del país. Los ejecutores de la obra de destrucción fueron principalmente los fieles Yevsekcia, las secciones judías del Partido Comunista. Después de la muerte de Lenin en 1924, Stalin se transformó en dictador de Rusia por 3 décadas. Durante ese lapso, la judeofobia soviética se desembozó. Entre otras fuentes, al respecto, el odio personal de Stalin por los judíos es evidente en las memorias de su hija. El problema judío consistía en que había un grupo con características de pueblo, pero no respondía a la definición marxista de tal, ya que no podía exhibir con claridad territorio e idioma común. Y como era habitual en el comunismo, si la realidad desafiaba la ideología, pues había que embestir contra la realidad. Para solucionar este problema, además de prohibir la autodefinición de los judíos, se propuso el traslado del grupo a Birobidzhan, un área de 35.000 kilómetros en el lejano este. Por medio de ese traslado, el gobierno podría detener la expansión japonesa, el territorio linda con Manchuria, y al mismo tiempo conseguiría cosechar el apoyo financiero de los judíos del exterior. Asimismo, las Yevsekcia veían en Birobidzhan una alternativa contra el sionismo. El 28 de marzo de 1928 se tomó la decisión y unos días después comenzó la migración. Ese año se prohibió toda publicación en hebreo y muchos escritores judíos fueron arrestados. Mientras, en Birobidzhan se establecían en idioma yiddish varias escuelas, un teatro y un periódico. 1.500 judíos comunistas fueron importados desde el exterior. Pero a pesar de la propaganda, los israelitas nunca llegaron a ser ni el 10% de la población general de la región. En 1930 las Yevsekcias ya se habían conseguido la destrucción de la mayor parte de la vida cultural judía en la Unión Soviética. Por ende, pasaron a ser innecesarias para el régimen y se procedió a su expedita eliminación. Sus líderes, fieles estalinistas de larga data, fueron ejecutados, incluido el jefe Simón Dimansey, o murieron en la cárcel, como el editor de su diario, Moishe Lierbakov. Como vimos en el caso alemán, ni siquiera la respuesta del auto-odio salvó a los intelectuales judíos. Osip Mandelstam, uno de los más refinados poetas rusos de la historia, a pesar de haberse declarado alérgico a los olores judíos y a los sonidos de la jerga judía, fue arrestado en 1934 y murió en un campo de detención del lejano este. Ese año se le otorgó a Birobidzhan el estatus oficial de región autónoma judía. Y el mentor del proyecto, Mijail Kalinin, predijo que en una década será el único baluarte de la cultura nacional judía socialista. 2 años después, empero, las purgas de Stalin fueron acompañadas por una nueva escalada judeofóbica. Dejaron de condenarse los ataques populares antijudíos y el gobierno lanzó a la liquidación final de las instituciones judías y sus líderes. Fue un golpe del que ni siquiera Birobidzhan se repondría. A pesar de todo esto, hubo una circunstancia que congeló la animosidad soviética contra la judería. El nazismo entronizado no cesaba de fustigar a los comunistas como lacayos judíos, lo que por reacción generó una línea oficial antijudiofóbica por parte del Kremlin. Entre 1934 y 1939, la Unión Soviética expresó sentimientos fraternales para con el pueblo judío en reconocimiento a su participación en el socialismo. E incluso ya mencionaba el origen judío de Marx, un dato que se sustrajo de la enciclopedia soviética a partir de 1952. Esa calidez se apagó abruptamente. No la apagó esta vez el asesinato de un zar, sino la firma en 1939 del Pacto de No Agresión nazi-soviético que llevó a la Segunda Guerra Mundial una semana después. Stalin reemplazó a su principal diplomático, Litvinov, de origen judío, por Molotov, con quien los alemanes estuvieron dispuestos a firmar el tratado, y se comprometió además, ante Hitler, a que el resto de los judíos encumbrados en Rusia también serían suplantados. El Kremlin felicitaba al Tercer Reich por su lucha contra la religión judía. Y la prensa y la radio soviéticas escondieron sistemáticamente los informes acerca de la brutalidad judiofóbica del nazismo. Aún los comunistas alemanes que habían huido fueron extraditados a Alemania, judíos incluidos. Algunos ilusos argumentaron que esas medidas eran un ardid de Stalin para ganar tiempo y así armarse para la inevitable guerra con el Tercer Reich. Pero ostensiblemente los partidos comunistas por el mundo abandonaron toda crítica a los males del fascismo o a la judiofobia nazi. Por ello, cuando un par de años después Rusia fue invadida por Alemania, los soviéticos debieron esforzarse en recuperar la opinión pública mundial. 2 meses después de la invasión, organizaron el Comité Antifascista Judío, CAFI, conformado por figuras políticas e intelectuales. El 24 de agosto de 1941, los medios rusos anunciaban: los representantes del pueblo judío se reunieron a fin de convocar a nuestros hermanos judíos en el mundo para ayudar el esfuerzo bélico soviético. A pesar de este gran giro, la condena soviética al nazismo se limitaba a vituperar el asesinato de gente pacífica e inocente, pero se negó consistentemente a presentar a los judíos como blancos predilectos de los nazis. Por lo menos 200.000 judíos morían combatiendo en el Ejército Rojo y muchísimos eran distinguidos por su heroísmo, pero no generaron sentimientos fraternales para con el pueblo judío. Los jerarcas estalinistas no interrumpieron la ejecución de militares judíos, quienes solo después de la muerte de Stalin fueron rehabilitados post-mortem. El CAFI, Comité Antifascista Judío, encabezado por Salomón Mijoels, publicaba una revista en yiddish, emitía un programa de radio y en 1943 viajó en campaña recaudatoria a Estados Unidos, Inglaterra y otros países. Las comunidades judías por doquier los recibieron con entusiasmo, ya que su visita marcó el reinicio de los lazos entre los hebreos soviéticos y el resto de la judería, lazos que se habían cortado con la revolución bolchevique. Una vez concluida la guerra Y a pesar de que las atrocidades nazis fueron reveladas al mundo, la ocultación del martirio judío continuó impávida. Toda referencia a que la ocupación alemana de la Unión Soviética había perjudicado especialmente a los judíos era censurada por los portavoces oficiales soviéticos por crear tensiones étnicas. Los libros y las películas acerca de la Segunda Guerra ignoraron constantemente la existencia del Holocausto, virtualmente hasta el punto de la negación. En una película rusa de casi una hora que se exhibía a quienes visitaban Auschwitz-Birkenau, donde habían sido asesinados 1,5 millones de judíos, la palabra judío no era pronunciada ni una sola vez. El escritor yiddish Vasily Grossman preparó un libro negro de los crímenes nazis contra los judíos en la tierra soviética, pero el libro fue prohibido después de que hubo ingresado en la imprenta. Al régimen no le bastó con negar el Holocausto por omisión, sino que llevó esta política hasta el ultraje, cuando usaba las atrocidades nazis precisamente para incrementar la judeofobia por medio de vincular al nazismo con el sionismo. En las Naciones Unidas, los delegados de la Unión Soviética y Polonia no solo se opusieron a que la Declaración de Derechos Humanos incluyera la condena de la judeofobia, sino que propusieron que el texto condenara como crímenes raciales el sionismo, el nazismo y el neonazismo. En ese orden. En cuanto al CAFI, sus publicaciones fueron finalmente prohibidas y en enero de 1948 su presidente Mijoels fue asesinado por la policía secreta soviética. Ese año se perpetraron nuevas purgas para poner punto final a toda actividad judía. En Birobidzhan mismo se clausuraron el teatro y las escuelas yiddish. La población judía de la región autónoma judía había llegado entonces a 30,000 personas y comenzó su rápida e irreversible disminución. El plan de emigración judía pasaba a la historia. El CAFI fue liquidado con todas las instituciones sobrevivientes, el embate contra el sionismo recrudeció y se lanzó una caza de brujas contra los nuevos enemigos a quienes llamaban los cosmopolitas. Para fines de 1948, los escritores judíos y las figuras públicas más prominentes ya habían sido arrestadas. Durante un juicio secreto en 1952 fueron acusados de conspirar para separar la península Crimea de la Unión Soviética y crear allí una república judía burguesa que serviría de base militar para nuestros enemigos. 26 escritores judíos, muchos de ellos leales estalinistas, fueron ejecutados el 12 de agosto de 1952. Desde entonces y hasta el derrumbe de la Unión Soviética, en esa fecha se expresaba en diversas comunidades judías del mundo el Día de Solidaridad con los judíos de la Unión Soviética. El término cosmopolitas se aplicó peyorativamente en la Unión Soviética a intelectuales judíos a partir de noviembre de 1948, que fue el año cumbre del chauvinismo ruso en su lucha contra la influencia occidental. El uso del término comenzó en el diario Pravda en denuncias contra los que no tienen patria. Nótese esto en el país del supuesto internacionalismo. Patriotas rusos acudían a desenmascarar a israelitas en las artes y en las letras. Primero revelaban los verdaderos nombres de los judíos que usaban seudónimos. Luego abultaban su influencia real y finalmente mostraban cómo los judíos escondían su identidad detrás de nombres rusos para difundir el desprecio por Rusia. Un ejemplo de este desprecio era simplemente opinar que escritores rusos podían haber sido influidos por poetas cosmopolitas como Heine o Bialik. Esta campaña fue el primer ataque oficial contra los judíos soviéticos como grupo. Aunque atemperó en mayo de 1949, se la considera el comienzo de los llamados Años Negros, que se extendieron hasta la muerte de Stalin y durante los que fueron arrestados también los principales rabinos, Epstein, Lev, Lubanov, etc., muchos de los cuales murieron en los campos de trabajo. La judiofobia fue un importante instrumento de la política stalinista durante la Guerra Fría y se extendió más allá de las fronteras de la Unión Soviética. En Checoslovaquia, en 1952, fueron detenidos 14 jerarcas del Partido Comunista bajo acusación de conspirar contra el Estado. 11 de ellos eran judíos, incluido el secretario general del partido, Rudolf Slansky. El proceso Slansky fue supervisado por agentes moscovitas especialmente enviados a Praga. Por primera vez en la historia, un foro comunista con autoridad proclamó abiertamente la existencia de una conspiración judía internacional. Se reiteraba una y otra vez el origen judío de los acusados y se atribuían sus supuestos crímenes a esa causa primera. La fiscalía los estigmatizaba como sionistas, aun cuando todos los acusados siempre se habían opuesto al sionismo. Durante el juicio se atribuyó la crisis económica checa a los judíos. En la Praga de 1952, la Embajada de Israel pasó a ser baldonada como un centro mundial de espionaje y de subversión anticheca. El pequeño país judío era presentado como poseedor de ocultos designios de dominio mundial. 8 de los acusados fueron ejecutados y los 3 restantes condenados a prisión perpetua. Cientos de judíos checos fueron arrojados a las cárceles, en muchos casos sin que siquiera mediara incriminación. Otros eran enviados a campos de trabajo. A fines de la década del 50, las víctimas del proceso Slansky fueron rehabilitadas, pero las acusaciones contra el sionismo y el Estado de Israel no fueron rectificadas. Con todo, también en el estalinismo, como había ocurrido con la judiofobia previa, lo peor estaba por venir. El 13 de enero de 1953, 12 médicos, 9 de ellos judíos, fueron arrestados y acusados de un complot para envenenar a los máximos líderes comunistas. El juicio resultante fue eco de las acusaciones medievales contra los judíos, pero se interrumpió bruscamente cuando Stalin murió el 2 de marzo. Más tarde se informó que el dictador había previsto utilizar el complot de los médicos para expulsar a Siberia a cientos de miles de judíos. Concluidos los 3 arquetipos, Francia, Alemania y Rusia, en la próxima clase comenzaremos a hablar de la judeofobia en la actualidad. Shalom.